Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar de presagios y catástrofes anunciadas por seres sobrenaturales con Chuy Campos. Él es fantasmólogo e historiador.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin resolver.
¿Han escuchado alguna vez historias sobre ángeles, sirenas y otro tipo de criaturas sobrenaturales que presagian eventos terribles?
Yo me quedé pensando mucho en estos seres que son muy ahora de la cultura pop, ¿no? Como el Mothman, el enano rojo, el holandés errante. Hay tantos ejemplos, Daniel. La verdad es que es un territorio que no hemos explorado y que ya nos hacía falta aquí en Enigmas sin resolver.
Y yo tengo que decir que este es un territorio completamente nuevo para mí. Entonces, cuando me propusiste este tema, me pareció fascinante y me muero de ganas de saber qué hay.
No lo propuse yo. Venturosamente lo propuso Chuy Campos, nuestro querido fantasmólogo e historiador. Ahora de confianza, porque nos volvemos a encontrar aquí en Enigmas sin resolver. ¿Cómo estás, Chuy?
Ay, bueno, pues yo siempre muy contento de estar aquí con ustedes.
Cuando te preguntábamos, oye, a ver, ¿qué tema justamente, qué territorio no hemos explorado? Y dijiste, criaturas sobrenaturales y tragedias. Yo decía, el Mothman. Y tú me decías, no, las sirenas. Y empezamos a hablar de tantas cosas que nos empezamos a poner hasta un tanto nerviosos. ¿Qué son estas criaturas? Porque hay criaturas que anuncian lo trágico a partir de lo sobrenatural.
Pues mira, hay dos términos que a mí me gustan mucho que vienen de la antropología y de la psicología. El que viene de la antropología es la alteridad radical, ¿no? Se le dice aquel que transgrede todo lo que es el cuerpo y el espacio y lo posible, pero que de cierta manera te identifica. Son como que los límites del miedo dentro de lo corpóreo. Te encuentras y a la vez te resulta ominoso verlo, ¿no? Entonces causa este tipo de sentimiento y bueno, este sentimiento te lleva a los planos que en la realidad no permite que sucedan las cosas, ¿no? Ese es el término. Yo cito mucho a Lucian Boya porque no es propiamente el que lo hace, pero es el que más lo desarrolla, un historiador búlgaro muy bueno. Y está el otro que yo creo que es mucho más famoso, muchísimo más famoso, que es el de Carl Jung y el del arquetipo, ¿no? Estas figuras arcaicas, viejas, que son imágenes, pero estas imágenes no contienen más que la imagen misma. Eso está loquísimo, porque la sociedad es la que las llena en el momento en que están viviendo, ¿no? Entonces les otorgan un sentido a pesar de que son la misma, el mismo ser, ¿no?
Quiero poner un ejemplo, a ver si estamos en la misma página para los enigmáticos que a lo mejor no conozcan la palabra arquetipo o cómo se describe. Por ejemplo, si tenemos la Lotería Mexicana y tenemos al Catrín, o la muerte, o el borracho, o el héroe, el valiente, por así decirlo, son personajes que todos sabemos qué características tienen y por eso son arquetípicos, porque todos se van a parecer. Más o menos va por ahí.
Sí, exactamente. Y transgrede culturas, que eso es lo loco de esta situación, porque durante muchos años en la historia siempre dices, bueno, pues es que la sociedad produce este tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué haces con los arquetipos? Si te paras en cualquier lado de el orbe y vas a encontrar damas blancas, enanos, dragones, duendes. O sea, vas a encontrar este mismo ser. Bueno, pues Jung lo explica de maravilla. Es que son figuras huecas, dice, ¿no? Son figuras que es una expresión del inconsciente que tú vas llenando. Entonces es interesante ver cómo van a estar presentes en todos lados y algunos de ellos están muy relacionados con que algo va a suceder. Ahora la bronca, y yo lo digo abiertamente como historiadores, pues mucha coincidencia, mana. O sea, ¿por qué constantemente se asocian con los desastres y suceden? Que eso es lo loco de la situación.
Yo siempre he pensado, Chuy, y tú sabrás decirlo mejor que nosotras, que muchas veces el terror suele ser un recurso, digamos el terror, las criaturas, apariciones, suele ser un recurso para contar estas tragedias. Entonces, yo podría pensar que igual más que coincidencia es pues este recurso siendo utilizado una y otra vez. ¿Qué ejemplo tenemos para comenzar con este listado?
Bueno, el primero que deberíamos de tener pues es la Llorona, ¿no? La Llorona en los libros, en el libro tercero, si mal no recuerdo, la historia de las cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún, en ese libro aparece la Llorona, ¿no? Y en la forma de la diosa Cihuacóatl, que es una diosa ligada al agua, ligada a la guerra. Entonces, de ahí saca la famosa frase de hijitos míos, ¿a dónde he de llevaros? ¿No? Los presagios funestos, literalmente así se les nombra. Y ahí hay pues una serie de gente sobrenatural, de autoridades radicales, que son muy interesantes. Está la diosa Cihuacóatl, están el hombre bicéfalo, ¿no? Esta garza que tiene un espejo. Fíjate qué belleza de imagen. Es una garza que se aparece en el lago. Tiene un espejo de obsidiana, lo llevan a las casas de Negridas, que está en la calle de Moneda. Uh-huh. Actualmente es el Museo de las Culturas. Y bueno, se le aparece en el templo de Tezcatlipoca. O sea, no es cualquier cosa. Se aparecen esos seres monstruosos en el templo de Tezcatlipoca.
¿Y de dónde viene esta imagen o de dónde se generó?
Durante mucho tiempo yo estuve investigando si eran figuras prehispánicas. O sea, si realmente tenían una relación con lo prehispánico. Y en algunos casos, como los hombres bicéfalos, no. Esos son medievales. También era una causa de presagio. Pero la garza es toda nuestra, ¿eh? La garza es una imagen de Tezcatlipoca fantástica. Y cuando la ven, lo sonoro y lo visual que tenía el idioma náhuatl, ¿no? Dicen que hay hombres venado que van a venir a destruir, ¿no? Eso es lo que ve Moctezuma, ¿no? Cuando ve el ojo de la garza, que es un espejo.
Ok, entonces la leyenda por, como tal o la tradición sería, si tú ves una garza, o sea, ¿cómo tendrías que ver la garza para saber que es un mal presagio?
Es la garza, que es algo común.
Ajá.
Pero ¿por qué diablos tiene, en vez de ojos, espejos de obsidiana?
Ok, el reflejarse en los ojos de una garza.
Exactamente.
Es el mal presagio.
Exactamente. Es como, yo siempre en clase pongo este ejemplo, es como Coraline. Okay. Cuando entra y todos tienen botones, es la misma figura que debería de causar el apapacho, ¿no? De lo cotidiano, pero hay algo que te causa extrañeza. O sea, que dices, no, o sea, esto parece que está correcto, pero no está correcto. Ese es el ser sobrenatural del presagio.
Oye, pero por ejemplo, estabas mencionando la Llorona. O sea, yo tenía entendido, porque aquí en México la tradición de la Llorona es fundamental, ¿no? La mujer que llore, que tiene toda una tradición que hemos platicado en otros episodios. Pero vaya, no sabía que era un mal presagio, solo sabía que si se te aparecía algo malo te iba a pasar porque es un espectro, por así decirlo, porque es un ser del más allá. ¿Pero por qué es un mal presagio?
Pues yo escuché muy recientemente, yo no tenía idea de esto, Chuy, tú me dirás mejor. Yo escuché muy recientemente una persona que decía que si tú le ves la cara a la Llorona, ese es el mal presagio. O sea, no verla como tal, sino verle las facciones.
Tiene una cantidad exageradísima de consecuencias ver a la Llorona, ¿no? Esta primaria pues está en un palacio y está ataviada como diosa. No es algo que suceda muchas veces, ¿no? En la historia, que salga con su vestimenta de diosa. Eso era, vamos, el punto, ¿no? Hacia donde iba el mensaje, porque todos son mensajes, ¿no? Todas estas alteridades radicales, daimones, como ustedes les quieran llamar, arquetipos, tienen esa cualidad, ¿no? Depende de cómo van vestidos, es a quién va dirigido el mensaje. Y este es un mensaje a gobernantes. O sea, lo que le están diciendo es, este momento no lo vas a poder cambiar. Me gusta mucho porque habla de un determinismo histórico, ¿no? O sea, por mucho que hiciera Moctezuma, ¿no? En este, el ser sobrenatural ya decidió que no va a lograr solucionar la situación, ¿no? Entonces es bien interesante porque también tenemos la misma historia con una diosa, si mal no recuerdo, es Hécate, ¿no? En la Odisea, que también dice lo mismo. Y el único que se dio cuenta, y aquí le doy su crédito, y así lo dijo con una simpleza, este Salvador Rueda Smith, que es, si mal no recuerdo, director del Museo de Historia, él decía, la diosa Hécate en la Odisea dice, hijitos míos, ¿a dónde de llevaros? ¿No? Las mismas frases. Entonces ahí se cumple la idea de arquetipo, ¿no? O sea, es la misma figura, que es una diosa presagiando el destino fatal de un pueblo, ¿no? Ahí está, nada más que cambia el contexto, ¿no? Obviamente son préstamos de la cultura, ¿no? O sea, se están prestando estas historias, pero no hay historias de una cultura, sino que todas las historias son de todas las culturas, ¿no?
Actualmente, si nosotros pensáramos en algo que se nos aparece y nos causa mala fortuna, pensamos de inmediato en, no lo sé, si pasas por debajo de una escalera, más como en tema de superstición, ¿no? Claro. Pasas por debajo de la escalera, tienes mala suerte. Se te rompe un espejo, son 7 años de mala fortuna. Son como acciones que nosotros generamos. Pero ¿cuál es la criatura? ¿Cuál es el ser que si nosotros llegamos a encontrarnos, nos daría la mala suerte? Tenemos entonces la llorona, el bicéfalo, la garza. ¿Las sirenas cuentan o no cuentan?
Las sirenas es algo interesante dependiendo siempre del contexto, ¿no? Si estás en contextos acuosos, sí es así como que la que aguas. O sea, se parece una sirena y ya valió. Porque tengo un amigo que se llama Ismael Crespín, al cual le mando un respeto. Y él hace historia sobrenatural, pero de la guerrilla. Entonces empezó a buscar las historias en donde el pueblo trataba de defenderse de las atrocidades que hacía el gobierno, ¿no? Y hay una donde los van persiguiendo, es una comunidad que los va persiguiendo, se mete en un lugar en donde hay una especie de lago y pues obviamente estaban mucho mejor capacitados y equipados, ¿no? El ejército salvadoreño. Y salen dos sirenas y es fantástica la historia porque tiene como 7 testimonios, o sea, no es uno, sino que 7 personas distintas cuentan la historia, todas de la comunidad, y comentan que las sirenas impiden que pase el ejército salvadoreño, ¿no? Diciéndoles que si siguen insistiendo, pues va a terminar mal, ¿no? Y bueno, pues ellos les presagian que va a derrumbarse el lugar en donde está y muere gran parte del ejército salvadoreño, o sea... Vamos, esa es una especie de heroicidad del ser sobrenatural. A mí me fascina ese relato. Tiene otro, creo que ya lo hemos contado. Este de la voz, ¿no? Que le dice a una mujer embarazada que sí se va a salvar. ¿Sí se los he contado?
No.
Es la misma situación, ¿no? Está la comunidad, llega el ejército salvadoreño, Dios los tenga fuego lento, y están atacando al pueblo salvadoreño y corren, ¿no? Tratan de salvar la vida. La mujer embarazada cuesta arriba y comienza a sentir un dolor terrible en el vientre. Escucha una voz que dice, tú lo vas a lograr, tú lo vas a lograr. Y cuenta, el testimonio es en primera persona, cuenta cómo de un de repente se siente muy liviana, muy, muy liviana. Y unos 40, 50 metros después de correr se da cuenta de que había abortado.
¡Ay!
Entonces, cuando se da cuenta, empieza a buscar a su hijo y el ser sobrenatural, en vez de volver a decirle, pues eso lo cuenta ella, no estoy haciendo exactamente como lo cuenta, se lo estoy contando. En vez de decirle, lo vas a lograr como se lo había hecho en un principio, empieza a llorar como bebé. Entonces, hijo. Empieza a buscar por el llanto a dónde se cayó su hijo y llega con la comunidad.
O sea, pierde al hijo, pero salva
la vida. Salva la
vida.
Y dice que ese fue la alteridad, la que se le manifestó. Primero fue en voz que le dijo, vas a salvar tu vida. O sea, ya le había, no sé, o sea, es oye, esto me puso chino, es algo sí, claro. Fuerte. Y después cambia la voz a la del llanto de un bebé hasta que llega con la comunidad y les pide a la comunidad que regresen por el niño, ¿no? Vamos a buscar al niño, vamos a buscar al niño. No, tenemos que irnos, pues nos van a matar estos cohetes, ¿no?
¿Y quién es esta voz? ¿Quién piensan que era esta voz o de dónde viene esta voz?
Tienen muchos nombres, Luisa. Ese es lo interesante de las alteridades radicales, es que toman la forma del momento en el que van a necesitar dar el mensaje.
Que justamente eso es interesantísimo de este relato que nos estás contando, que primero se aparece como un presagio, pero también después como una especie de voz del pasado. ¿Cómo funciona esto?
Hay un escritor, literato, que se llama Patrick Harpur. Yo siempre lo recomiendo muchísimo, ¿no?
Sí, claro.
Y él dice cómo tienen esta capacidad de deformarse dependiendo del contexto y la sociedad, ¿no? O sea, ellos buscan la manera de que el mensaje sea claro. Y son seres del bosque, los dueños del bosque, duendes, dependiendo, por ejemplo, es un lugar selvático, bueno, pues van a tener este tipo de cualidades, ¿no? Porque son los que viven ahí. Harpur diría no, o sea, se adaptan, ellos tienen la facilidad de adaptarse al contexto.
Esto que estás diciendo, Chuy, me recuerda mucho a todos estos relatos religiosos sobre seres que llegan a un lugar por una voz que les dice algo, por una especie de manda. ¿Tiene que ver o estoy yéndome a otro lado?
No, está súper ligado. Pues las figuras angélicas tienen esa cualidad, ¿no? Todas las figuras angélicas primero es por manifestación de voz. También las apariciones marianas, por ejemplo, en el Icanopogua, la primera aparición realmente de escrita, ¿no?, que sucede en México a una persona común o más igual, es el Nicanopogua, ¿no? Y la primera es por voces y por olores. Toda la gente pasa de largo que los olores también son una manifestación de alteridades radicales, ¿no? Por ejemplo, si no hay un olor agradable y tiende a la putrefacción, eso es de córrele, vete de ahí, ¿no?
Bueno, también hay olores agradables que dicen que están relacionados con malos presagios, como el olor a flores antes de que alguien pierda la vida, por ejemplo, ¿no? Antes de que un anciano muera. O esa es una leyenda solo de mi colonia.
No, sí tiene esa relación, pero el contexto es ahí lo que vale. Porque ya está en el Ars Moriendi, o sea, ya está en el bien morir. O sea, ya está en camino a bien morir. Pero si tú vas, por ejemplo, como es en el Icanopogua, ¿no?, en un camino cotidiano y empieza la seducción del ser sobrenatural por medio del olor, y el olor es bueno, generalmente cuando son olores buenos, son apariciones marianas. O sea, es a donde te van a llevar en el catolicismo, ¿no? En el cristianismo es, te van a llevar hacia una manifestación de la Virgen, en este caso de la de Guadalupe, ¿no? Es la primera manifestación que hay, olores, y después es voces. No se aparece hasta el tercer o cuarto momento, ¿no?, del Nicanopogua, que aparece la forma morena de la Virgen, tomada de nuevo de Cihuacóatl, ¿no? Porque era el templo a Tonatzintlali, que es una advocación a Cihuacóatl. Y bueno, pues ahí ya es cuando toma toda la morfología que quería el cristianismo, ¿no? Mora, ¿sí? O sea, no es indígena, ¿no? Es árabe en un principio y después va modificándose.
Prepárate para un verano aterrador, porque estaremos acompañándote cada fin de semana con un archivo enigmático. Escucha cada domingo los mejores episodios de Enigmas sin resolver que puedas haberte perdido. Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
A ver, ahorita que estamos platicando como de todas estas voces, de los olores, también me quedo pensando en lo que se vuelve de pronto cotidiano, ¿no? ¿Y qué pasa? Buscando las figuras más así de lugar común, ¿no?, que dicen, si se te aparece un colibrí, es de paz y de buena suerte. Eso dicen aquí en México, ¿no? Pero si se te aparece un gato, es de pésima suerte. Es más, si es negro, ya. Así, mala suerte por siempre si se te atravesó en tu camino. ¿De dónde vienen estas creencias, por ejemplo, con los animales tan, tan cercanos? Ya no con criaturas como, no lo sé, las sirenas, las serpientes, las garzas. ¿Qué pasa con los animales que tenemos casi, casi que en casa?
Pues firman un contrato. Esos dos animales firman. Ya quitaron al tercero, que es el caballo. Okay. Son los tres que firmaron el contrato, que dijeron, ok, le entro, ¿no? El perro dice, ok, tú me vas a dar de comer si yo te ayudo a cazar. Va. Uh-huh. El gato dice, ok, tienes plagas, yo las mato. No hay bronca. Exacto. Y el caballo dice, estás cansado, yo te ayudo.
Exacto.
¿No? Entonces, como es tan cotidiano el uso del animal, empiezan a tener elementos humanos. Actualmente, a mí me causa extrañeza la gente que todavía duda, ¿no?, del sentimiento del animal, principalmente del perro y el gato, que son ya humanizantes. O sea, sí, sí, efectivamente tienen carita de humanos, ¿no? Entonces, ese contratito que firman también los llevan al plano sobre... O sea, firman también el contrato de como ente sobrenatural, ¿no? El perro, en su calidad negra, es depredador, ¿no? Entonces, lo que simboliza es que te va a causar un daño. En su color blanco es un guía, es una luz, ¿no? Es alguien que, por mucho, tiene mayores cualidades que tú para llegar a un lado, ¿no? El gato es todo misterio. El gato es súper misterioso y muy desapegado, ¿no? Entonces, eso también, esas cualidades también se trasladan al mundo sobrenatural. Por eso el gato, en su vertiente negra, pues da mucho miedo. O sea, dices, si de por sí el gato me banea horrible, ¿no?, ahora como ente sobrenatural, ¿qué no me va a hacer? Y el caballo también tiene esta cualidad, ¿no? El caballo terminó su contrato en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Mataron 1,000,000 de caballos y ya.
Pero a ver, todos estos animales tienen distintas leyendas, ¿no?, a su alrededor. El perro, por ejemplo, con los nahuales, por mencionar alguna. Los caballos, no sé, desde la mujer errada hasta cuántas cosas que podemos encontrar en la literatura. Y bueno, los gatos son seres que en sí mismos son fascinantes.
Son fascinantes.
Y tienen un lado también bastante oscuro que no acabamos de descifrar, ¿no? Pero yo recuerdo mucho, ya en historias personales, que yo tenía que salir a trabajar en las madrugadas hasta la fecha, ¿no? Y entonces, cada vez que salía, estilo que les gusta, 5 de la mañana, había un perro que no era negro, era un perro como color tabique, como color ladrillo, enorme. Y yo lo veía siempre al fondo de la calle, pero yo sabía que el perro me estaba viendo, quietecito, como muy erguido, como muy firme. Es más, me atrevería a decir que era un perro musculoso, pero ustedes me van a decir que estoy loca porque un perro sería musculoso.
No, claro.
Pero parecía como un personaje musculoso y a mí me daba mucho miedo. Y decía, en cualquier momento este perro se va a soltar y me va a morder. Pero mi cadena tenía, solo estaba quietecito al final de la calle. Entonces, en alguna ocasión, una vecina salió conmigo en la madrugada y le dije, ay, vecina, es que fíjese que cada mañana veo ese perro que está ahí y me da mucho miedo. Y ella me dijo, cuando se te aparezca un perro como ese, ese es el diablo. Y ese es un mal presagio. Me dijo así como de, no lo mires a los ojos, agarras tu coche y te vas. Después de eso, pocas veces llegué a ver ese perro en la calle. Nunca supe en dónde vivía, si era un perro callejero, si se escapaba de alguna casa. Nada, no lo sé.
Y es que también es muy curioso, ¿no? Cómo se supone que depende del color del animal es lo que presagian. Justamente hablábamos de perros, gatos y caballos. Y creo que en esto se repite, como que si es blanco es un presagio y si es negro es otro. Eso es muy interesante.
Era como rojito, ¿no? Como rojizo. A lo mejor por eso decían lo del diablo, no lo sé.
¿Y cómo transgrede el cuerpo? De nuevo, es algo que parece cotidiano, pero no lo es. Ahí es cuando te das cuenta de que es un ser sobrenatural, porque... sí, es un perro, pero ¿por qué tiene esa apariencia? O sea, es algo que te causa extrañeza. ¿Por qué es así? Ahí es donde te das cuenta de que está ocurriendo, ¿no? Lo de las alteridades radicales. Y siempre tiene que ver con los espacios de depredación, Luisa. O sea, es la noche, es este tipo, por ejemplo, el Mothman, ¿no? Es un búho. O sea, es alguien que puede, por mucho, destruirte en cualquier momento, ¿no? Y por eso el miedo tan fuerte que dio... Ya había Mothmans antes, ¿no? De hecho, Goya, ¿no? Los hace como brujas, como las brujas, ¿no? Y después va a ir cambiando. Aquí, también en la sociedad mesoamericana tenemos al Tlacatecolotl, ¿no? Que es una variante de Tezcatlipoca, ¿no? Entonces él se aparecía como búho, también una especie de Mothman. Sí, y estaba fuerte, ¿eh? O sea, si era de que si te aparecía, era de esconderte, porque te podía depredar en cualquier momento, ¿no?
O sea, ¿este te podía llevar o nada más te
llevaba?
Te miraba.
Sí, si tienen chance, no está bien escrito, se los anticipo, porque se escribió hace 5 siglos, pero Bernardino de Sahagún tiene una cantidad de seres sobrenaturales mesoamericanos, la más grande que existe es la de Bernardino de Sahagún, ¿no? O sea, esa lista... tiene todas las variantes de Tezcatlipoca, ¿no? Y una es la de Tlacatecolotl.
¿Cuál sería tu ser sobrenatural presagiador de catástrofes favorito?
Uy, el ángel. Los ángeles. A mí también me causa ternura cuando dicen, ay, es que el angelito se apareció. Uy, no, si se aparece un ángel ya valió. Ve, checa todos los relatos en donde se aparecen los ángeles y siempre son desastres, exterminios. Los ángeles, siempre que se aparecen, es... ya fue, ¿no? Despídete porque esto no va a cambiar.
Pero por darle un ejemplo a los enigmáticos de Los Ángeles, ¿qué historia tenemos, Chuy?
En Sonora, 1910, tenemos el presagio de un terremoto y se aparecen ángeles, ¿no? Se aparecen ángeles en Sonora diciendo que va a temblar el día y la hora, ¿no? Y pasa.
¿A quién se le apareció un ángel en Sonora diciéndole que iba a temblar? ¿A los habitantes?
A los habitantes. Es una comunidad... ¿no? Como en Sonora se aparecen ángeles. Ángeles, pero haz de cuenta como la imaginería de una iglesia, que eso también, de nuevo, pega con lo que dice Harpur, ¿no? O sea, si, ¿para qué me manifiesto de una manera si no me van a entender? Entonces tengo que ajustarme a la mentalidad de la sociedad para que me entienda. Entonces se aparece como angelito, como si fuera una pastorela. Se aparece y les dice, va a destruirse esto. Y tenemos la... que son tres hojas volantes en donde dicen... de distintos autores donde dicen sí tembló, como dijeron los ángeles, ¿no?
Tiembla. Cuando se aparecen los ángeles, tiembla. Cuando se aparecen distintas criaturas, pasan cosas bastante funestas, pero no se puede prevenir. O sea, la cosa con estos seres es no hay manera de detener la tragedia. O sea, muy al estilo de los griegos, cuando Tiresias dice matarás a tu padre y te enamorarás de tu madre. Es irreversible. No hay forma, no hay un antídoto, no hay nada que frene esto.
Cuando hay catástrofe natural, no. Por ejemplo, el más actual es el ovni.
Exacto, ¿no? Exactamente. El cuando se aparece un ovni y dicen que va a temblar, por ejemplo, en distintas regiones del mundo, ¿no? Que hay videos y demás. O inclusive se aparecen y luego hay temas volcánicos, que también lo mencionan mucho.
En México siempre es al lado del popo. Siempre es al lado del popo, ¿no? Se aparece el ovni al lado. Y cuando es natural, no hay forma. Pero cuando es producto, fíjate cómo es la reacción de lo sobrenatural y de la imaginación, la potencia imaginativa del ser humano. O sea, porque es la destrucción del entorno en la que participa el ser sobrenatural. Dice, si sigues por aquí, va a pasar esto, ¿no? Es bien interesante que esa es la única manifestación de presagio que el ser sobrenatural te dice, es que lo estás haciendo tú. O sea, sí es reversible, pero cuando es un temblor, una explosión, una erupción, no hay manera.
Claro, no hay nada que se pueda hacer desde la parte humana. Pero Chuy, un poco pensando en los escuchas que son un poco más jóvenes, que están tal vez más conectados a una parte, a estas criaturas que existen como en internet o así, ¿existe algún ser que cumpla estas cualidades?
En redes sociales no hay como tal, pero sí hay mucha recopilación de videos. Es que sabes que la velocidad en la que está viajando el relato en redes sociales pierde mucha sustancia. Claro. Ese es el gran problema. Tenemos como nunca una cantidad de relatos, pero como nunca, pero no dicen nada. Es de, se apareció y ¡trac! No hay un trasfondo, no hay algo que te permita decir, bueno, ¿por qué se apareció? ¿No? Es que era un cementerio. Eso es obvio. Eso, o sea, lo que queremos saber es cuál es el mensaje. Entonces, hay una cantidad absurda, inventados o no, porque si hay experiencias auténticas, yo en la tesis doctoral trabajé esta categoría, ¿no? No porque en el plano de lo racional no pase, no quiere decir que no te afecte. Te afecta. Entonces, es una experiencia auténtica. Si tú dices que se te apareció y cambió en ese momento tu hábitus, tienes toda la... todo el derecho de decir si tuve esta experiencia, ¿no? Pero estas experiencias auténticas ya se están perdiendo con la velocidad de los mensajes. O sea, nada más son 10, 12 segundos y se acabó.
Bueno, pero es un área de oportunidad, ¿no? Quizá. O
claro.
Sea, como la oportunidad de tener estos testimonios o estos videos, estas evidencias y realmente empezar a hacer algo con ellas.
Que es complicado porque también nos estamos malacostumbrando a formatos mucho más cortos en los que podemos explorar mucho menos las cosas, pero creo que sería muy una investigación interesantísima de hacer.
Y meterle, o sea, en este sentido, lo que estaría bueno es dejarte llevar por la experiencia, ¿no? En mi caso, cuando hacía trabajo de campo con psicofonía, no llevaba nada más que una grabadora, o sea, ni celular, ni nada. O sea, si quiero vivir el miedo, o sea, quiero que entre esta idea de que me está sucediendo algo, o sea, entrar en estado de miedo realmente, porque eso le da todo el sentido a lo que estoy viviendo, ¿no? Si llevas cámaras y este tipo de cosas, estás generando otro contenido, ya no es, estás protegiéndote, no estás solo.
Tenemos otros dos episodios contigo. En uno de esos episodios hablamos de Malverde y en el otro hablamos de ti y de tus experiencias y justo como tú, digamos, empezaste con esta labor paranormal. Ahora, ya hablamos de lo que te daba miedo y de las historias, inclusive de estas criaturas, ¿no? Por ejemplo, las que estamos analizando ahorita. Actualmente, Chuy, ¿a ti qué te espanta? ¿Qué es lo que te da miedo?
Antes eran los niños. O sea, yo le tengo pavor a los niños fantasmas. Sí. Todavía suscribo, ¿eh? O sea, por favor, niños fantasmas, nunca. Pero ahorita con estos relatos, pues, ¿qué hace uno?
¿Y dónde podemos encontrar todo ese análisis que tú haces de relatos, de testimonios, de videos, todas las cosas que tú vas recopilando, dónde están?
Pues mira, tenemos el Sensacional de Historia Mexicana, que es en YouTube, son los domingos. Espero que todavía sigan los domingos, todavía no sé, pero generalmente los domingos es en vivo, me mandan sus relatos y los analizamos. Está en Spotify y tenemos un librito. Ya hicimos un librito que es Luis Icaro contra los fantasmas de la ciudad. Lo hice con la querida Bequita Duncan.
Chuy, como siempre es un gustazo. Tienes que volver.
Yo siempre vuelvo. Sí, cada que me inviten yo regreso. ¿No?
Chuy es una criatura sobrenatural, pero que nos da un buen presagio.
Nunca nos encanta tener a Chuy aquí.
Gracias, Chuy.
No, pues gracias a ustedes.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.